cuando uno más profundiza en estos temas, se da cuenta que la inmensidad del amor de Dios, la grandeza de su misericordia, es algo inabarcable. Y que por más que digamos, que por más que prediquemos, siempre nos quedamos cortos, siempre nuestras palabras no alcanzan a traducir lo que experimentamos de ese amor.
Claramente ya han venido en este ciclo pasando por las distintas promesas y hoy nos toca una que tiene que ver de alguna manera con difundir, dar a conocer esta devoción y que tiene que ver con quedarse allí impreso en el corazón del Señor.
Es así, la promesa de hoy, la penúltima, seré la memoria de los que difundan mi amor, ¿no? El tema de la memoria, que a veces nosotros relacionamos solamente con los recuerdos, es un tema clave en las Sagradas Escrituras. La anámnesis, la memoria, el recuerdo de los prodigios que Dios hizo en favor de nosotros. Y la memoria del ser humano está hecha de recuerdos y de olvidos. También los olvidos forman parte de la memoria. La memoria es selectiva. Nosotros no recordamos todo. Hay personas que lamentablemente tienen dificultades para olvidar algunas cosas y entonces su memoria se atiborra de noticias, de datos. Por ejemplo, ven la patente de un auto y no se la olvidan nunca más. Y van sumando y sumando y sumando hasta que llegan a un estado de agotamiento total. En cambio, la memoria sana, vamos a decir, la memoria armoniosa, es aquella que va haciendo una selección, ¿no?, de las experiencias que tenemos a lo largo de la vida y se va quedando fundamentalmente con lo positivo. Y otras cosas las deja pasar. Por eso yo creo que esta es una hermosa promesa que nos da un gran consuelo, porque quién más, quién menos, todos tenemos algún sapo en el armario, algún resbalón, que dicen que bueno, un resbalón no es caída, pero a veces también nuestros resbalones nos han llevado a caídas, y a caídas dolorosas, con tristes consecuencias, pero quedarnos en eso y olvidarnos en cambio de todo el amor que Dios nos ha manifestado a lo largo de nuestra existencia, creo que es algo que nosotros tenemos que cambiar. No hace mucho me encontré con una persona que me decía, muy afligida, muy apenada, que había descubierto que era hija de una violación. Y yo le dije, bueno, tal vez las circunstancias de tu concepción no fueron las mejores, pero tenés vida, y como dice la Escritura, más vale perro vivo que león muerto. Si no hubiera existido esa violación, vos no estarías viva. Y lo importante es la vida, todo lo demás es un etcétera. Entonces, comprender también esa circunstancia dolorosa, trágica, violenta, como la que posibilitó tu existencia, y olvidarte de los demás, dejar pasar, reconciliar esos recuerdos con el plan salvífico universal de Dios. Me parece que esta promesa tiene que ver un poco con eso, con poner nuestro empeño en recordar lo positivo, en quedarnos con lo bueno y dejar pasar todo lo demás. Y es bueno hacer un ejercicio de purificación de la propia memoria, empezando por los recuerdos más antiguos que nosotros podemos tener. Y seguramente cuando yo estoy diciendo esto, más de uno ha recordado algún pensamiento alguna historia, algún suceso de su vida bien antiguo y que todavía le produce sufrimiento. Déjelo fluir, déjelo pasar, quédese con lo bueno. ¿Cuántas veces a lo mejor un familiar, una maestra, un profesor usó con nosotros alguna expresión o tuvo un gesto que nos lastimó en su momento? Dejarlo pasar, no conservar eso, sino tratar de entender por qué la otra persona actuó de esa manera, qué habrá sido lo que quiso hacer. Incluso, aunque no le podamos encontrar un justificativo, también tratar de inventarlo, digamos, para conseguir nuestra paz, nuestra tranquilidad. Es tan poco el tiempo que pasamos por este mundo que no vale la pena quedarse atascado, quedarse retenido por alguna mala experiencia. Hace poquito, ustedes que me están escuchando saben que pasé por el COVID y ni bien me recuperé, el primer día que me dieron el alta, fui a visitar un cementerio grande, el cementerio de la Chacarita, acá en la ciudad de Buenos Aires, y recorriendo entre las tumbas encontré justo una que estaba abierta y desocupada. Y dije, a lo mejor yo podría haberla ocupado. Y el Señor todavía me está dando un día más, un tiempo más. Qué lindo aprovechar ese día, ese tiempo, para hacer memoria de lo positivo, para hacer memoria de la bondad, de la misericordia infinita de Dios, del amor del corazón de Jesús que se entrega por cada uno de nosotros, y dejar pasar lo demás. No detenernos en lo negativo, no quedarnos con las malas experiencias, porque eso podría agriar lo que nos queda por vivir y sería una gran pena. Por eso me parece que es bueno que hoy hagamos todos nosotros una opción por vivir en positivo, una opción por hacer siempre memoria de lo bueno y dejar pasar lo otro. San Buenaventura tenía un dicho: no todos pueden todo, no todos pueden todo. Entonces a lo mejor tenemos una vecina que es muy generosa y que siempre que hace una comida rica nos alcanza un pedacito, pero cuando nos trae ese pedacito siempre se le suelta la lengua para hablar un poquito de más de otra persona. Bueno, quedémonos con lo bueno, quedémonos con el gesto que tiene de traernos algo rico y dejemos pasar lo otro. Pobre, no puede controlar su lengua. O a lo mejor, al revés, tenemos una persona que habla maravillas, ¿no? Que predica hasta por la radio, que dice cosas hermosísimas y después borra con el codo lo que escribe con la mano. Bueno, cerremos los ojos. Abramos los oídos, escuchemos las cosas lindas que dice y no miremos su mal ejemplo. No nos quedemos con eso. Así, con todas las cosas, ¿eh? Yo creo que si hacemos memoria de lo bueno y dejamos pasar lo demás, bueno, la vida va a ser mejor para todos. Y en el fondo, es esto lo que significa ser personas religiosas, de cualquier religión, de cualquier religión. Todas las religiones en el fondo nos ofrecen o deberían ofrecernos caminos de humanización, vivir mejor nuestro paso por esta tierra, ¿eh? Confiando que en la otra vida Dios completará en nosotros lo que falta. A mí siempre me ha gustado la idea del purgatorio. Pero yo no entiendo el purgatorio como un lugar de castigo, como un lugar de purificación por el fuego, sino que entiendo el purgatorio como un lugar de armonización. Todas aquellas cosas que quedaron inconclusas, todas aquellas ilusiones, deseos que no pudimos desarrollar en esta vida, de algún modo yo creo que en ese instante del purgatorio se van a equilibrar, se van a armonizar. Y todas aquellas deudas, todas aquellas cosas que deberíamos tal vez haber hecho y no pudimos, o incluso no quisimos, bueno, el Señor las va a completar para que el sueño que Él tiene de cada uno de nosotros se complete. Y así podamos presentarnos a su presencia como Él nos soñó, como Él nos deseó, personas plenas, personas armoniosas, personas pacificadas. No siempre nos tocan vivir vidas sencillas, vidas lineales. Muchos de nosotros hemos tenido conflictos, o en la infancia, o en la adolescencia, porque otros no aceptaban nuestra forma de ser, de pensar, o a algunos nos toca en la adultez, cuando encontramos a personas que nos juzgan, que nos catalogan, que dudan de nuestras buenas intenciones, y todo eso siempre nos produce un dolor, un sufrimiento. Bueno, tratemos de no detenernos en eso, tratemos más bien de centrarnos en el amor que Dios tiene por cada uno de nosotros. Yo quería hoy compartir con ustedes, porque estuvimos hablando todos estos miércoles de Margarita María de Alacoc, esa religiosa que experimentó estas visiones, que tuvo estas revelaciones privadas del Sagrado Corazón. Yo quería compartir con ustedes una oración de Margarita María, que dice así: Corazón sagrado de mi amado Jesús, yo, aunque no soy más que una pobre criatura, te doy y consagro toda mi persona, vida y acciones, penas y padecimientos, deseando que todo mi ser y existir sirvan para amarte, honrarte y glorificarte. Esta es mi voluntad irrevocable, ser enteramente tuya y hacerlo todo por tu amor, renunciando de todo corazón a cuanto pueda desagradarte. Qué hermosa oración, ¿no? Esta es mi voluntad irrevocable. Qué lindo que hoy podamos decirle también al Señor: esta, Señor, es mi voluntad irrevocable, tener un corazón manso y humilde como el tuyo. Recordar, hacer memoria solo de lo positivo y dejar pasar lo demás. Si no estoy de acuerdo con lo que dice o lo que piensa aquella hermana, aquel hermano, respetarlo. Es su pensamiento. ¿Quién soy yo para juzgarlo? No perder tiempo en discutir, sino tratar incluso de aprender algo de esa persona. ¿Qué querrá decir? ¿Por qué dice tal o cual cosa? Incluso con los hermanos y hermanas que pertenecen a otras religiones o que no practican ninguna religión. El que tiene un alma de discípulo, de discípula, siempre algo puede aprender. En cambio, el que se cree que lo sabe todo, ya se cierra a la posibilidad de descubrir cosas nuevas. Por eso, en este arte de ser memoriosos de lo positivo, de lo bueno, yo creo que todos tenemos mucho para ganar. Todos tenemos mucho para crecer. Muchas veces cuando hablamos de la misericordia de Dios, la relacionamos con los pecados. Pero la misericordia de Dios es anterior a los pecados, es anterior a las caídas. Dios ya estaba presente antes de que nos equivocáramos, de que cayéramos, de que hiciéramos algo que no está de acuerdo a su voluntad. Estaba antes y está después, y estuvo siempre sosteniéndonos en la palma de su mano. Por eso no nos quedemos en nuestros errores, en nuestros defectos, en nuestras fragilidades, en nuestras caídas, sino que centrémonos en esa misericordia de Dios que supera todo lo que podemos imaginarnos.
Clarísimo, clarísimo, Gerardo. Vamos a hacer un pequeño espacio musical que nos permita la reflexión. Ya han llegado algunos mensajitos que los vamos a seguir compartiendo. Vos sabés que me trajo al corazón también esta invitación que siempre hace San Ignacio de Loyola, ¿no? La memoria agradecida. Creo que también tiene que ver con esto, este mirar lo positivo.
Eso mismo. Y acordémonos que la palabra recordar, que tiene que ver con memoria, significa volver a pasar por el corazón. Claro. El recordar no es solamente hacer una memoria de algo que sucedió, sino también reinterpretar desde esta experiencia de la misericordia, del amor del corazón de Jesús, cada uno de los momentos de nuestra existencia.
Vamos disponiendo a realizar este ejercicio con la música que nos ayuda en un ratito nuevamente. Estamos aquí disfrutando de estas promesas del Sagrado Corazón de Jesús.
Hazme un corazón de barro, rompe el corazón de piedra, dale las vueltas que sean, pero hazlo a tu manera. Dame un corazón sencillo, hazme un corazón como el tuyo, usa la forma que quieras, pero hazlo igualito que el tuyo. Como quieras, Señor, quieres que sea, dale la forma a Jesús, hazlo a tu manera, que tenga tu paciencia, tu amor, que tenga tu voluntad, que tenga tu libertad, que reine esa paz con Dios, que tenga lo que me falta y sobre lo que no tengo. Hazme un corazón de barro, es todo lo que yo quiero, que tenga tu sencillez, siempre tan lleno de luz, perdonar como perdonas, mira qué bien lo haces tú. Hazme un corazón de niño, un corazón limpio y puro, dale vueltas con tus manos. Hazme un corazón como el tuyo.
Sí, Señor Jesús, en este momento te pedimos que nos hagas un corazón como el tuyo, un corazón limpio, un corazón como un niño, un corazón con amor para dar a los demás, un corazón preparado para ti y un corazón para ser moldeado por ti, un corazón como el tuyo.
Hazme un corazón de barro, rompe el corazón de piedra, dale las vueltas que sean, pero hazlo a tu manera.
Queremos que nos haga a la manera del corazón de Jesús, y por eso estamos en este camino de ir profundizando y descubriendo las promesas de este Sagrado Corazón. Lo hacemos junto a Gerardo García Helder, que es biblista y nos ayuda a ir sacándole un poquito cada vez más punta a cada una de las promesas. Gerardo, hay mucha más riqueza en este descubrir y hacer memoria de lo positivo, dejar pasar. Te leo algunos de los mensajes que nos llegan por aquí. Dice, puede ser que sea mejor dejar pasar. Los padres de mi esposa daban charlas prematrimoniales y me dijeron que es más importante la felicidad que el matrimonio cuando mi esposa, que quiso ir con otra persona porque gana más plata que yo. 2 años que no me deja ver a mis hijas, bueno, dice este mensaje de Darío. Por otro lado, María dice, qué bello seré la memoria de los que difundan mi amor. Y Verónica, bueno, qué hermoso lo que dice el biblista. Soy Vero desde Santa Rosa de la Pampa, junto a mis hijos Mateo y Magdalena.
Bueno, qué lindo, gracias por esos hermosos mensajes. Lamento mucho lo primero que nos cuenta este hermano, ¿no? Esta experiencia dolorosa. ¿Cuántas personas padecen por estas realidades de violencia, de división, de incomprensión? Pero bueno, también ahí hay que tratar de pensar en positivo, porque de nada nos sirve pensar mal del otro, tener rencor. Siempre recuerdo que hace muchos años me llamaron para que fuera a ver a una religiosa mayor que tenía dificultades en dejarse morir. Ya estaba muy mayor, ya estaba muy enferma y ponía mucha resistencia a dejarse ir. Y entonces, conversando con ella, me dijo, es que yo no puedo perdonar lo que me hizo mi madre maestra, cuando ella era novicia. Y yo le dije, hermana, ¿cuánto hace que su madre maestra murió? Y dice, debe hacer unos 45 años. Y yo le dije, ¿y usted está arrastrando un cajón con un muerto hace 45 años? Déjela descansar en paz. Seguramente lo que ella hizo, que a usted le causó mucho dolor, mucho sufrimiento, puede ser que no haya sido bueno, puede ser que ella se haya equivocado, pero no la juzgue, no piense mal de ella, piense que hizo tal vez lo mejor que pudo, lo que creyó que tenía que hacer, y déjela descansar en paz. Bueno, se ve que la monjita me hizo caso y a los pocos días se murió con cierta paz. Bueno, también nosotros creo que tenemos que aprender a hacer eso, ¿no? Yo personalmente muchas veces recibo críticas de católicos muy bien intencionados y a veces también con mucha formación teológica, que tienen una línea que yo llamaría un poquito más conservadora, se quedan más con la letra de los documentos de la Iglesia, les gusta citar a documentos y demás que son del siglo pasado, y muchas veces me atacan, me combaten, a veces de buena manera, pero otras veces también con expresiones fuertes, descalificándome, y sinceramente me duele, pero siempre trato de pensar bien, siempre pienso, bueno, es gente honesta, bien intencionada, que quiere preservar nuestra santa religión de doctrinas raras, de que da todo lo mismo, ¿no? El famoso relativismo, y a lo mejor alguna expresión mía le suena a eso, ¿no? Cuando yo digo que hay que comprender, que hay que perdonar, que hay que aceptar todas las identidades, es decir, todas las personas en su misterio único, irrepetible, y a lo mejor lo toman a mal. Pero bueno, yo no lo tengo que tomar a mal, porque si no, ¿qué haría? Amargarme. Muchas veces yo pongo este ejemplo: si yo paso caminando cerca de una persona y le piso el pie, a esa persona le va a doler seguramente mi pisotón. Si piensa que se lo hice a propósito, si piensa que se lo hice para humillarla, para menospreciarla, para hacerla sentir mal, además de dolerle, va a sufrir. Entonces, no va a ganar nada, al contrario, va a ser peor. Por eso siempre conviene que pensemos bien de los demás. Claro, van a decir: Gerardo, vos estás hablando tranquilamente, sentado en un sillón, cerca de la ventana, entra la hermosa luz del sol. Qué fácil es hablar así. Sí, tienen razón, es fácil hablar así. Lo difícil es cuando nos tocan el cuerpo. Lo difícil es cuando nos arrebatan el celular en la calle, cuando le hacen daño a un familiar, a un ser querido nuestro, cuando nos roban, cuando nos lastiman. Sí, pero si nosotros, cuando estamos en las buenas, no nos preparamos para eso, cuando nos llega esa situación, lo vamos a pasar peor. Por eso, me parece a mí que la persona religiosa, y yo entiendo por religión aquel que relee, es decir, tiene una primera lectura de los acontecimientos, tiene una primera lectura de su propia vida, de la vida de los demás, y tiene una segunda lectura, relee, y ahora ¿desde dónde? Desde Dios, relee desde Dios. Y entonces, releyendo desde Dios, uno ve las cosas de otra forma, de otra manera. Es todo un trabajo que tenemos que hacer. Si la religión no nos sirve para vivir mejor, la religión no sirve para nada. Porque Dios no necesita de la religión. Dios no necesita que nosotros vayamos a misa. Dios no necesita que nosotros hagamos adoración al Santísimo. Dios no necesita que nosotros no comamos carne los viernes. Dios no necesita que nosotros recemos el rosario. Nosotros lo necesitamos. Nosotros lo necesitamos. A veces a mí me preguntan, cuando alguno me ve por la calle, que voy rezando el rosario: ¿por qué rezo el rosario? Digo, para distraerme un poco menos. Entonces el rosario me ayuda a concentrarme, a no disperderme, a no dividirme. Pero no creo que rezando yo el rosario Dios esté más contento. La religión a Dios no le agrega nada. La religión es para nosotros. Los sacramentos son para nosotros. Por eso nosotros recibimos la Eucaristía, para poder seguir andando por el camino. Nosotros nos acercamos al sacramento de la reconciliación para agradecer el perdón que Dios nos da libremente. Dios nos perdona y nosotros lo celebramos en el sacramento de la reconciliación. No es que tenemos que ir al sacramento para que Dios nos perdone. Dios siempre se adelanta. Como dice el Papa Francisco, Dios primerea. Por eso, yo creo que todos nosotros, los que somos devotos del Sagrado Corazón, tenemos que ser muy cuidadosos con nuestra devoción, para que nuestra devoción sea auténtica, para que nuestra devoción no sea un escapismo. Jesús dijo: no son los que me dicen Señor, Señor, los que entrarán en el reino de los cielos, sino los que cumplen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Y si nos acordamos la parábola del juicio final, que aparece en el Evangelio según San Mateo, capítulo 25, del versículo 31 en adelante, Jesús dice: tuve hambre, me diste de comer, tuve sed, me diste de beber, estaba de paso, me alojaste, desnudo me vestiste, enfermo y preso me visitaste. Cada vez que lo hiciste con uno de mis hermanos más pequeños, conmigo lo hiciste. Entonces, el devoto del Sagrado Corazón no puede quedarse solamente con los 9 primeros viernes, con las 12 promesas, con la cinta del Sagrado Corazón, con la medalla y con la intronización de su cuadro o su estatua en la casa. Esto tiene que ayudarlo a desembocar en el amor concreto, porque la religión verdadera se centra en eso, en hacer a los demás lo que nos gustaría que hagan con nosotros. Y así como nos gustaría a todos que nos trataran bien, que nos prestaran atención, que nos respetaran, también nosotros tenemos que hacer eso con los demás. Me parece que un poco es lo que hemos insistido en estos ya casi 3 meses, ¿no? Porque cuando terminemos agosto van a ser 3 meses que venimos hablando de las promesas del Sagrado Corazón. Y si alguno se perdió un miércoles y quiere, puede entrar en Radio María y ahí va a encontrar, ¿no?, los miércoles que no han podido participar, y van a ver, como siempre hemos ido diciendo lo mismo, si la devoción al Sagrado Corazón no nos sirve para asemejarnos a Él, para tener sus mismos sentimientos de comprensión, de misericordia, de aceptación del otro, de respeto, de acercamiento al débil, de visitar las periferias existenciales, aquellas personas que a lo mejor no están en regla según lo que dice la religión, bueno, la devoción al Sagrado Corazón es letra muerta, no sirve de mucho. Espero que este recorrido que venimos haciendo realmente sirva a todos nosotros para asemejarnos más a Jesús, para tener sus mismos sentimientos. Si no, la religión, ¿de qué sirve? Muchas veces vemos personas practicantes que son rígidas, que son intolerantes, que son avasalladoras, y nos preguntamos, bueno, ¿hasta dónde penetró el cristianismo en sus vidas? A mí muchas veces, cuando voy a reuniones ecuménicas, es decir, con hermanas, hermanos de otras religiones, y cada uno se presenta, yo soy luterano, yo soy metodista, yo soy anglicano, a mí me gusta decir, yo soy un católico romano que intenta ser cristiano. Un católico romano que intenta ser cristiano. Es decir, que intenta convertirse en discípulo de Jesucristo en la tradición católica romana. Pero en el fondo, todos me parece que tenemos que aspirar a eso. Somos católicos romanos. Hemos recibido el bautismo en la Iglesia Católica Romana y por tanto somos parte de esta comunidad. Pero el ser cristiano es un trabajo de todos los días. Pidámosle al Sagrado Corazón que nos conceda esa gracia, que purifique nuestra memoria, que cambie nuestro corazón de piedra en un corazón de carne, que nos haga mansos y humildes, que nos haga testigos de su misericordia. Que hablar es fácil, ¿eh? Miren todo lo que yo estoy hablando, es muy fácil hablar, pero la gente no se convierte ni pierde la fe por nuestros discursos. La gente lo que mira es nuestro obrar, que realmente nuestro obrar sea conforme al obrar de Jesús, que pasó por este mundo haciendo el bien, sanando a todos, curando las heridas, suavizando las dolencias y tratando de sentar a todos en esa gran mesa que Dios quiere preparar para la humanidad entera, no solo para unos pocos.
Gerardo, yo me preguntaba en este caminito que vamos creciendo y conociendo las promesas, recién mencionaste acerca de la devoción, ¿cómo me doy cuenta o qué signos veo, puedo advertir en mi vida para ser capaz de percibir si mi devoción es realmente genuina o si es un escapismo o si es un disfraz? Me escondo detrás de esta devoción para sentirme bien. ¿Con qué detalles, qué rasgos tengo que ver que me están mostrando de que la cosa no anda bien?
Bueno, yo creo que digamos, el gran termómetro de la religión es la relación con los demás. Cuando nosotros vemos que no nos llevamos bien con los demás, que no tenemos actitudes de comprensión, de respeto, ahí tenemos que preguntarnos qué nos está pasando. Porque seguimos a un Jesús que no hacía acepción de personas. Jesús no tenía problemas con los pecadores y tampoco tenía problemas con los que se consideraban justos. Justamente, la mayoría de las parábolas que cuenta Jesús es para mostrarles a estos que se creían justos que tenían que cambiar su forma de pensar. O sea, que les dedicaba tiempo, les prestaba atención. Y yo creo que ahí está la cuestión, ¿no es cierto?, de ver cómo nosotros nos relacionamos con los demás. A veces es fácil ser bueno con los negritos del África mandando unos pesitos a través de obras misionales pontificias para que le den una educación cristiana. Pero nos cuesta más ser bueno con los que tenemos en casa. Y es ahí donde cada uno de nosotros tiene que convertirse. Tiene que aprender a respetar al otro. Y no siempre es fácil. Muchas veces hablamos nosotros, ¿no?, de las brechas que existen. Brechas de todo tipo, es decir, diferencias. No solamente en el plano político. También hoy día lo vemos mucho, las diferencias en lo religioso, en las nuevas generaciones. Nuestros hijos, nuestros nietos, que no practican como lo hacíamos nosotros, como nos gustaría que ellos lo hagan. Y tenemos que ser muy respetuosos de ellos. Y tenemos que buscar la vuelta para que de algún modo no sientan que están fuera de la iglesia. Bueno, vos no irás, pero nosotros siempre te recordamos. Porque en todas las Eucaristías rezamos por todos los vivos y difuntos. Así que aunque vos no vengas, vos estás presente en nuestras Eucaristías. No bautizaste a tus hijos, pero no importa, porque seguramente vos buscás a Dios con sincero corazón y haces eso con honestidad, porque pensás que es lo mejor. Bueno, tendremos que tener paciencia, tendremos que ver de qué forma podemos atraerte, de qué forma podemos mostrarte lo lindo que sería que así como les das buen alimento, así como los mandás al mejor colegio que podés, así como los vestís con la mejor ropa, también lo incorpores a esta familia de santos y pecadores que es la iglesia a través del bautismo. Pero si te tenemos que seguir esperando, te seguiremos esperando, porque sos valioso para nosotros. Y respetamos tu proceso, respetamos tus tiempos. Esto me parece que demuestra si nuestra religión es verdadera, es honesta, o es un escapismo, o es un cumplimiento. Muchas veces cuando yo daba charlitas por ahí, ahora con esto de la pandemia no lo puedo hacer, me encontraba con que muchas personas me decían, es que a nosotros nos inculcaron otra cosa. Y yo siempre contestaba lo mismo, ese es el problema. Muchos de nosotros tenemos una religión inculcada, una religión forzada, pero ahora podemos darnos el lujo, podemos darnos el espacio para repensar nuestra religión y volverla a asumir, pero no como algo impuesto, no una religión por miedo al castigo, sino una religión como forma de agradecer la misericordia de Dios, de hacer memoria de lo que Él hizo y hace por cada uno de nosotros, respetando a los demás, porque si el Salvador es Dios, Él va a salvar a todos, de alguna manera. Sabrá cómo. Si nosotros, que somos malos, dice Jesús, damos cosas buenas a nuestros hijos, ¿cuánto más el Padre del Cielo dará cosas buenas a sus hijos? Por eso confiemos en Dios, que es Salvador. Entreguémosle a Él la obra de salvación. Y si una persona nos preocupa por su forma de comportarse, por sus expresiones, más que hablarle, yo diría, recemos por esa persona. Si somos creyentes, sabemos que la gracia de Dios va a actuar. Recordémosle al Señor, que no necesita, por otro lado, que le recordemos nada, porque sabe mejor que nosotros. Pero lo mismo, con la oración hacemos eso, recordarle al Señor, Señor, no te olvides de tu gran misericordia, no dejes a nadie afuera, que nadie quede fuera, porque si una persona cualquiera no se salva, yo tampoco me salvo en el fondo, porque nos salvamos todos o nos salvamos a medias, y yo no me quiero salvar a medias. No quisiera entrar a un cielo en donde se note el fracaso de Dios. Porque si la voluntad de Dios es que todos los seres humanos se salven, yo quiero un cielo lleno de todos los seres humanos. Algunos que nos salvamos a través de la práctica religiosa y otros a los que Dios fue llevando como pudo, como pensó, como permitió, vaya a saber. Los caminos de Dios no son nuestros caminos. Por eso, querido amigo, yo creo que el tema de la religión rígida, ¿no? El Papa Francisco habla mucho de esto, esa religión impuesta, esa religión opresiva, esa religión moralista, esa religión que está siempre mirando la pajita en el ojo ajeno, es algo que tenemos que dejar de lado y empezar a vivir de otra manera. Yo creo que todos vamos a salir ganando. Nosotros los que practicamos y tal vez más todavía los que no practican. Porque no nos van a ver a nosotros como personas que siempre estamos con el dedo señalando sus defectos, sus pecados, sino que van a ver en nosotros personas siempre dispuestas a un abrazo comprensivo, a una palmada de aliento, de apoyo, a una sonrisa que no justifica todo, no. No se trata de justificar todo, pero sí de comprender. De comprender que cada uno tiene su tiempo. Yo me estoy preparando ahora para celebrar a mi gran amigo San Agustín, el 28 de agosto, la fiesta de San Agustín. ¿Qué hubiera sido de Agustín si siempre hubiera sido un chico bueno? No sería Agustín, ¿no?
Totalmente.
Por suerte no siempre fue bueno. Tuvo sus caídas, tuvo sus errores. La misma Mónica, su madre, tuvo bastantes errores. Uno de ellos, por ejemplo, hacer que Agustín abandonara a la madre de su hijo, Deodato, después de haber vivido 13 años con ella. Mónica se encargó de que Agustín abandonara a esa mujer. Entonces digo, esto es también de aliento para nosotros. Si hasta los santos se han equivocado, ¿cómo nosotros no nos vamos a equivocar? Pero metamos esas equivocaciones dentro del plan de Dios. Una vuelta, me acuerdo que vino a verme un sacerdote que había cometido una macana, de esas macanas bien, bien gruesas. Y el pobre hombre estaba desconcertado. Y yo le dije, dale gracias a Dios por esto. Y él me dijo, pero ¿cómo me decís tal cosa? Sí, porque esto va a permitir que nunca puedas caer en el pecado de orgullo, que es el peor de los pecados. Entonces, a lo mejor podemos decir, como decimos en la Vigilia Pascual, feliz culpa, la de Adán, la de Gerardo, la de Cristian, la de María, la de Felipa, feliz culpa que nos hace entender que somos salvados por pura gracia de Dios.
Amén. Bueno, qué caminito que nos toca descubriendo, sobre todo en esto lo que vas compartiendo, descubro este halo de misericordia que brota del corazón de Jesús, que es al que estamos llamados a invitar, invitados a vivir, y que no se vive en un cielo ya aquí, en donde es todo rosa y todo muy lindo, sino que justamente es esta Pascua constante, ¿no? Este paso de la vida y del pecado de la muerte y del pecado a la vida y la resurrección. Un paso constante. Pero creo que esta apertura de corazón y este regalo también que nos permite Dios con las equivocaciones y esto que decías vos de la bendita culpa es reconocer en la humildad, allí vamos a ser mirados. La palabra lo dice también, ¿no? Aquel que se descubre pequeño es a quien, en donde tiene puesto Dios también sus ojos y puede sostener, ayudar e impulsar hacia adelante. Para la semana que viene, Gerardo, tenemos otra de las promesas.
Sí, la última promesa: seré el auxilio en tu final. Qué lindo, ¿no? Mm. Saber que al final del camino nos espera el Señor. Qué lindo cuando estamos en el medio del océano, saber que hay un puerto y cerca del puerto un faro que va a guiar nuestro andar. Por eso, en medio de las tinieblas, en medio de las dificultades, miremos la estrella, invoquemos a María, aquella que formó en su seno el corazón humano de Jesús, le dio carne al corazón de Jesús, que también María, de la que tal vez no hemos hablado mucho en estos meses porque nos hemos concentrado en el tema del corazón de Jesús, pero que ella, que muchas veces se presenta a nosotros como el rostro maternal de Dios, ella que se presenta como la gran compañera de camino, como la madre que siempre nos espera, una madre no se cansa de esperar, decimos en esa canción tan bonita a María, que ella nos lleve de la mano a Jesús, que ella nos haga cada día más semejantes a su Hijo.
Leo dos mensajitos más que llegaron recién. Dice Viviana de Floresta: siempre claro es Gerardo, gracias. Y también una alumna tuya: genio mi profe Gerardo, soy Lore de Devoto, Córdoba.
Bueno, muchas gracias. Eso es lo bueno de rodearse de gente buena, que te tiran piropos, ¿no es cierto? Así que yo cuido mucho de siempre estar rodeado de gente buena que me tira algún piropo y me tira para adelante.
Y han aprendido la lección esta de mirar en el pasado, la memoria, lo bueno y lo positivo.
Qué lindo, eso, quedarse con lo bueno. Lore sabrá también que yo como profesor tengo mis defectos, a veces tengo muy poca paciencia, pero ella se quedó con lo bueno y se lo agradezco de corazón.
Vamos a practicarlo, Gerardo, durante esta semana, pidiéndole al corazón de Jesús que nos regale ese ser manso y humilde como Él, y teniendo también esta mirada de lo bueno que hay en la gente, lo bueno que hay en la realidad, porque desde ahí es la única manera de poder construir y descubrir estas semillas de esperanza que decía Juan Pablo II en toda la realidad.
Sí, mira, para terminar mi parte, a mí me gusta mucho una cita bíblica que dice: los demonios creen, pero tiemblan. Digo, hasta los demonios tienen algo bueno, creen. Encontrar siempre, siempre el lado bueno. Hasta los demonios tienen algo bueno, creen. Lástima que tiemblen, porque esa fe no les ha servido para salvarse. Pero bueno, confiemos en Dios y en su infinita misericordia, que nuestra fe realmente nos lleve a la paz y a la armonía.